Entérese de lo que sucede en el entorno político de primera mano. Está usted en Política en Directo.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Bienvenidos a Política en Directo, con la actualización de los temas que son de su interés y su impacto en nuestro entorno. Es el señor Luis Durán quien conduce técnicamente este programa, el responsable de los controles de audio. Y es Bere Flores, la que atiende líneas telefónicas convencionales. A usted, donde quiera que se encuentre, le saludo, le invito a que se quede en el transcurso de la siguiente hora y a que participe, a que utilice los medios convencionales, líneas telefónicas atendidas por Bere, o bien WhatsApp, Telegram. La plataforma usted la elige. En todos los casos, la petición es que ponga de parte de quién para compartir con nuestra audiencia. Esta última, Telegram o WhatsApp, 3311551962. Comenzamos de inmediato porque ya se encuentra a través de la línea telefónica nuestro colaborador de todos los días jueves. Es el doctor en estudios científicos y sociales en la línea de investigación de política y sociedad, académico del ITESO, Jorge Rocha Quintero, con un tema obligado. Doctor, buenas tardes, ¿cómo le va?
Hola, Esperanza, un saludo para ti, para la gente que amablemente nos escucha. Y pues sí, como afirmas, ahora hablaremos de un tema local, un tema de Jalisco. Y bueno, después de casi un año que no sabíamos nada del Congreso Local del Estado, ¿no?, que había estado en esta, pues como situación de poco debate, de divisiones y demás, pues ahora se volvieron noticia, precisamente porque, bueno, tiene, como sabemos, tienen la obligación de hacer la versión jalisciense de la reforma al Poder Judicial. Hay que recordar que en el caso de nuestro estado se dijo que la reforma no iba a ser una copia espejo, como se le llama, de la reforma federal, y que iba a haber algunos adendums y agregados al respecto. Efectivamente, el gobierno de Jalisco hizo algunas mesas con académicos, con organizaciones empresariales y civiles, para tratar, digamos, de hacer una reforma al Poder Judicial con ciertas adiciones a la federal, que obviamente no fueran en contra de la federal, pero que sí tuvieran mejoras al respecto. Pues se hizo este proceso. Al final sabemos que muy al inicio de estas discusiones se presentaron muchas iniciativas, casi, algunas casi unipersonales, sobre la reforma al Poder Judicial en el Congreso local. Pero bueno, el tema, la verdad es que pasó un poco a la lógica del sueño de los buzos. Es decir, no volvimos a hablar del asunto en el estado de Jalisco, el Congreso no daba señales de vida frente a este tema, pero esta semana, precisamente, pues digamos, el primer aviso que se dio fue pues que había habido una alianza, que vamos a nombrarla así, de todos contra MC, donde se armaba una reforma al Poder Judicial, donde veíamos pues alianzas, digamos poco claras, donde estaban Morena, Futuro, Hagamos, Partido Verde, PT, PAN y PRI, y Futuro, que estaban planteando una darle para adelante en una reforma al judicial donde no estaban incorporando a la fracción de MC. Al día siguiente, prácticamente, de este albazo, que además todo mundo pues nos tomó por sorpresa, al día siguiente nos dimos cuenta que pues esa alianza era completamente fugaz, porque incluso hacia adentro del propio Partido Acción Nacional pues hubo divisiones entre los legisladores, donde se deshacía esta propuesta y otra vez se ponía o se reincorporaba a Movimiento Ciudadano en las discusiones. El asunto es que obviamente no sabemos todavía bien a cómo va a venir la reforma al Poder Judicial en el estado de Jalisco. Como te decía, hay muchas propuestas de adiciones, sobre todo algunas que tienen que ver con añadir exámenes de oposición a los que pretendrían ser magistradas, magistrados, jueces para el sistema judicial de Jalisco, además de sí poner algunas cortapisas en términos de experiencia previa, ¿no? Digamos, son dos de los asuntos más importantes que se venían ya trabajando en la reforma en Jalisco, pero bueno, ahora sí parece que el tema va a llegar. Sí hay que decir que el Congreso local pues estuvo adormilado en el tema, tuvo que haber avanzado en el asunto, no lo hizo y pues ahora pues se ven otra vez, como se dice coloquialmente, con los dedos en la puerta, apretados en la puerta, porque precisamente pues tienen que sacar esta reforma, la tienen que discutir, tienen que aprobarla, porque pues eso implica que en el 2027 se hagan las elecciones de magistrados, jueces de este del Tribunal de Jalisco, de jueces de distrito en el estado, que se tienen que además compaginar con la elección intermedia del estado, que ya decía se va a realizar a mediados del año del 27, con lo cual se tiene que aprobar para que entonces se pueda armar todo este proceso electoral que le tocará implementar al Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del estado de Jalisco. Entonces, bueno, como ha sucedido desafortunadamente en la tradición política de México, aquellas reformas a nivel federal que se implementan en esos temas, pues aquí siempre vamos tarde, ¿no? También nos pasó, hay que recordarlo, digo, eso es pasó hace mucho, pero también fue un proceso similar, donde cuando se pidió a Jalisco la adecuación al sistema adversarial acusatorio en términos de los procesos de judiciales, pues también Jalisco se tardó muchos años en la implementación y también nos agarraron con los dedos en la puerta. Ojalá que este Congreso pues se ponga las pilas, que no sea noticia por estas tardanzas y estas alianzas y desalianzas que vimos en esta semana, y que puedan convertirse en ese espacio de discusión y deliberación pública para un tema tan relevante como es precisamente las nuevas reglas para el sistema de administración de justicia en nuestro estado. Ojalá que el proceso sea transparente, ojalá que hagan discusiones públicas, ojalá que retomen lo que ya han trabajado estas organizaciones, ojalá que el proceso avance de la mejor manera y ojalá también que se hagan el mayor consenso posible. Pero bueno, ahora sí fue después de mucho tiempo, el Congreso local de Jalisco fue noticia. Y bueno, solamente cierro mi comentario, Esperanza, con pues esta circunstancia que se está dando ahora en la carretera Chapala, de los arreglos que se están haciendo, cosa que digo, me parece bien en principio, pero que se ha convertido en un verdadero viacrucis para la gente que quiere ir al aeropuerto de Guadalajara o que regresa de otro lugar para llegar a la ciudad. Los viacrucis, bueno, hay historias de que de repente dura más el trayecto del aeropuerto a la casa de las personas que lo que viajaron en avión, cosa que pues sí habla de una situación casi kafkiana. Y fíjate, Esperanza, digo, independientemente de estos cortes que se hacen donde no hay ningún tipo de señalamientos de cuando hay un carril, cuando hay dos, cuando si uno va por un lado u otro, no existen, cosa que me parece muy desafortunado, pero la otra es, uno simplemente se pregunta cómo es posible que en las horas del día pues veamos a camiones de carga, a dobles remolques, a trailers circulando en esta vía, que complican muchísimo, muchísimo el paso del lugar, y que simplemente, bueno, y que en varios casos pues pues complican precisamente el paso. Uno pensaría que una medida que aliviaría muchísimo estos flujos pues sería que el transporte de carga en esta vía y en estos lugares pues se trasladara a otras horas, ¿no? Sobre todo que estén en la noche, en la madrugada, donde el tráfico, digamos, de carros particulares es menor, y que en la mañana más bien se privilegie la circulación de carros en lo particular. Son cosas que uno se pregunta por qué no suceden y que seguramente aliviarían con mucho estos trayectos tortuosos, estos trayectos tan complicados que están pasando en la ciudad. Digo, hay una promesa de que la capa de concreto que se va a poner terminaría en el mes de diciembre y luego en abril estaría todo concluido. Ojalá que los tiempos efectivamente se respeten, pero te digo, algo que sin duda aliviaría lo que hoy está pasando en carretera Chapala, pues sería eso, que se señalaran los cambios de ruta, pero que también el transporte pesado pues se pasara a otras horas del día. Pues hasta aquí mi comentario, Esperanza.
Hay dos temas muy importantes, y de inmediato cuando habló del corredor López Mateos y después cuando de las obras a la carretera Chapala, lo que está viviendo día con día los vecinos, a los que viven en las colonias aledañas, a los que van y trabajan por allá. Tuve que ir por unos familiares hace 2 días al aeropuerto, y hay que irte con una paciencia y calma, tomar 2 horas de anticipación para llegar precisamente en sincronía a tiempo, cuando antes se hacía en 45 minutos o hasta en 30 minutos el mismo recorrido. Es una situación, doctor, que usted los puntos de solución o de alternativas para aliviar la situación no son el hilo negro, ya están hablados, reconocidos, asentados, incluso en papel, pero eso extraña. ¿Por qué no se aplica? ¿Por qué no se hace una supervisión y vigilancia y se ordena, por ejemplo, el transporte pesado? Es algo tan elemental, y lo han pedido en toda esa zona los habitantes de los municipios de Tlaquepaque, de Tlajomulco y los que son más afectados por el caos vehicular.
Así es, Esperanza, te digo, son cosas que uno no se explica, porque además serían medidas claramente temporales por este periodo, pero que hoy por hoy implican pues estas situaciones pues tan complicadas. Y sí, digamos, uno puede tener 1 o 2 viajes al aeropuerto y entonces pues esto te toca vivirlo 2 o 3 veces, pero como bien lo señalas, pues toda la gente que o trabaja o vive en la zona y que tiene que pasar por ahí, pues sí es un verdadero viacrucis que, te repito, pues uno eso no se explica por qué no se toman estas medidas para aliviar la situación que está sucediendo ahí. Pero mira, yo no sé en México qué pasa, porque esto sucede también en otras carreteras, en otros lugares. ¿Por qué en este país no se regula el transporte de carga pesado? ¿Por qué sigue habiendo doble remolque cuando en otros países pues simplemente está prohibido, así por temas de seguridad? Ahí la gran pregunta es, ¿por qué los transportistas en este país tienen tanto poder? ¿Qué es lo que se los da? ¿O con quiénes hablan para que nadie los toque?
Y hay que meterlos en cintura por el bien de todos. Doctor, hay un par de llamadas. A mí me piden que lo felicite y que le haga una pregunta. Le voy a leer 3 de estas en atención también a su tiempo. Escribe la señora Rosa para agradecer sus comentarios los días jueves. Dice que le gusta el programa, pero en especial cuando usted participa, le saluda y le felicita. También hay otra participación, esta vía telefónica, que hace José de Jesús Dávila Padilla. Le dice: doctor Jorge Rocha, es muy cierto lo que usted está exponiendo en el caos en torno a la carretera a Chapala. Lo peor es agregar que no hay a lo largo del trayecto un solo agente vial que esté tratando de resolver el problema, de paliar o de agilizar el tráfico. Y alguien que dice, para el doctor, es Jorge Ramos, para el doctor Jorge, su tocayo, le pide si quiere dar un comentario de que la presidenta presuma mayor recaudación cuando viene la amenaza de más impuestos por lo pronto a las bebidas que se consumen mucho en nuestro país, se refiere a los refrescos.
Sí, fíjate que, bueno, del tema de Chapala te digo que a mí me parece muy, muy extraño que no estén implementando estas medidas. Y fíjate que en el tema de impuestos, a ver, es cierto que nuestro país necesita claramente una mayor recaudación. Sí, digamos, efectivamente la presidenta Claudia Sheinbaum y Andrés Manuel López Obrador ya venían, digamos, regularizando la situación de, sobre todo, grandes contribuyentes que empezaron a pagar impuestos. De hecho, bueno, este es un tema que por el cual precisamente hoy un empresario de la comunicación tiene, como se dice coloquialmente, pleito casado con el gobierno federal. Digo, está claro que tiene que ver con este incremento de recaudación, pero fíjate, Esperanza, que yo creo que, bueno, y también que se incremente el impuesto a este tipo de productos, yo en general lo vea bien. Claro, estos impuestos tendrían que destinarse a políticas de salud para que la gente comamos mejor, porque claramente, pues sí, hay afectación con este cobro de impuestos que le llaman dirigido, donde tú sacas de un lugar para ponerlo, para prevenir ese mismo problema. Pero fíjate que en México hoy, y desde hace por lo menos 10 años, se ha estado hablando de que necesitamos una reforma fiscal profunda. ¿Eso qué significa? Que precisamente los mayores contribuyentes, estoy hablando aquí de los contribuyentes muy grandes del país, pues sí tengan un incremento, digamos, sustancial en el pago de impuestos, porque hoy por hoy, y seguramente tú, yo y el señor Carlos Slim y de estos grandes ricos de México pagan en la misma proporción de ISR los tres, cosa con lo cual pues parecería injusto, porque en otros países resulta que los que más ganan por mucho pues tienen un nivel de recaudación de impuestos más alto, y eso no significa cobrarle más impuestos a todas y a todos. Lo que significa es que los que más ganan paguen más impuestos. Eso falta, se ha dicho por lo menos, que te decía, desde hace 10 años, y hoy por hoy pues eso no está sucediendo. Ojalá que la presidenta Claudia Sheinbaum se atreva, más pronto que tarde, a hacer una reforma fiscal profunda, porque entonces, aunque mejoren la recaudación que hoy tenemos, pues de todos modos, cuando esa estrategia tiene límite, tiene finitud, habrá que ver que la forma para solventar todo este gasto público social pues es simplemente generando una gran reforma fiscal. Pero ojalá que Claudia Sheinbaum sí se atreva. Andrés Manuel López Obrador no quiso hacerlo. Ojalá que la presidenta sí se atreva a hacerlo.
Doctor, reforzando su comentario, mire, tuvo más impacto el tema de la movilidad que el tema de la política y la reforma judicial pendiente, porque Carlos Cuellar le dice: doctor, hice 3 horas de trayecto del aeropuerto al periférico y solo vi un elemento vial, un agente, pero que estaba dedicado y preocupado en multar. Lo vi multando al conductor de una camioneta de 3 toneladas para infraccionarlo, en lugar de ponerse a ayudar a agilizar el tráfico.
Claro, no, te digo, Esperanza, yo creo que esta situación se tiene que aliviar, y te digo, tiene que ver con señalamientos, tiene que ver con gente que ayude, tiene que ver con evitar precisamente el tráfico de transporte pesado, tiene que ver con poner horarios. Ojalá que se esté escuchando esta demanda ciudadana y que ya se ponga orden en esa zona.
Esperemos que sí, y esperemos que también la reforma judicial salga. Hubo al arranque del año muchos foros, consulta ya está dada, ya hay grupos interdisciplinarios, 7 propuestas de reforma. Creo que ya hay condiciones para que den el siguiente paso. Doctor Jorge Rocha Quintero, como cada jueves, muchas gracias por su participación.
Un saludo, Esperanza, para ti y para toda la gente, y que tengamos un buen fin de semana.
Que así sea. Es analista político, doctor en estudios científicos y sociales en la línea de investigación de política y sociedad, académico del ITESO. Vamos a una pausa, regreso de inmediato. Continuamos en Política en Directo, información relacionada con el comentario que nos hacía el doctor Jorge Rocha y su opinión acerca del tema de la recaudación y la posibilidad de crear nuevos impuestos o de incrementar los ya existentes. El día de hoy se dio a conocer por parte de la presidenta de México, ella en un dato que le ha llenado de satisfacción porque tiene que ver con el manejo de las finanzas públicas y la política desde la Secretaría de Hacienda y Crédito Público en el área de administración tributaria, porque la presidenta dice que la recaudación ha sido muy importante y que este año asciende a 500 mil millones de pesos, una cifra de recaudación de impuestos que para la presidenta es motivo de celebrar, porque indica que es una tarifa importante, está incrementándose la captación de impuestos en alrededor del 9%, 200 mil millones de pesos se han percibido por medio de las aduanas y la recaudación alcanza cifras históricas. Ella el domingo había hablado del tema, hoy en el marco de la mañanera volvió a repetir que son 500 mil millones de pesos, poco más de 500 mil millones de pesos adicionales. Esta cifra, subrayo, es adicional al flujo normal, y dice la presidenta que una cantidad importante 200,000 millones provienen de las aduanas, un dinero que entra y que quiere decir en el orden que se está poniendo en estos puntos de entrada y salida, y que dice que han beneficiado mucho a las finanzas, las han fortalecido. Sobre el tema, el secretario de Hacienda, Edgar Amador, expuso que la meta de recaudación del próximo año será superior a los 7.6 billones de pesos. Esto representaría alrededor de 500,000 millones de pesos adicionales a lo que se ha obtenido este año. De acuerdo con lo que informó el día de hoy en Palacio Nacional, entre las medidas que se tomaron para alcanzar esta meta hay tres, llamó tres ejes primordiales. Una mayor y mejor recaudación, el combate a las factureras, a las empresas falsas, y también el establecimiento de controles en las aduanas. Dijo que en los ingresos tributarios y los no tributarios hay un crecimiento de 9%, en términos reales poco más del 9.1 en la cifra exacta en comparación con el año pasado, por lo que para el año entrante, para 2026, se espera tener 496,000 millones de pesos de ingresos adicionales. El titular de Hacienda mencionó que esos recursos se van a emplear en programas sociales, en obras de infraestructura, en los sectores salud y vivienda. En otro orden de ideas, también la presidenta afirmó que un grupo de alto nivel para analizar el tema del huachicoleo fiscal se planteó que a fines de mes de octubre, es decir, en unos días, tendrá disponible una base de datos sobre la producción y la importación de combustibles. Este grupo está conformado por diversas dependencias y organizaciones donde hay funcionarios de la Secretaría de Hacienda, Secretaría de Energía, la Secretaría de Anticorrupción, así como el propio Sistema de Administración Tributario y Petróleos Mexicanos. Están compartiendo bases de datos, están creando una sola, y la idea es cerrar con el cruce de información el camino para estar acabando con esta práctica, resolviendo el tema del tráfico de combustibles, del huachicoleo fiscal y de otro tipo de evasiones fiscales que a final de cuentas redundan en que deja de entrar dinero importante a las arcas. Y por último, para irme a la pausa, respecto a los aumentos, a lo que expresaba el señor Jorge acerca de los refrescos que van a aumentar y que debería, en este caso, el Congreso Federal revisarlo antes de tener tal carga a los mexicanos. Hay incluso economistas que advierten que podría dispararse la inflación. En la propuesta del paquete económico presentado en materia de impuestos para los refrescos, se está proponiendo un incremento al impuesto especial sobre producción y servicios. Este impuesto es mejor conocido como el IEPS por sus cifras. El IEPS, por sus siglas, es un impuesto especial, ya lo mencioné, a qué tipo de bebidas, y el paquete económico que se puso a revisión es que del 1.65 pase a 3.08 pesos por litro. Este es el incremento, el salto que tendrían las bebidas por cada litro. En el caso del tabaco, también se plantea del tabaco otro incremento. Está el tabaco en todas sus presentaciones, tendría una propuesta de aumento en el IEPS, y esto implica que los cigarros subirían del 160% al 200%. También se van a crear nuevas formas de consumo de nicotina y bolsas de nicotina para uso oral, así como dispositivos electrónicos. Se van a crear impuestos especiales para todas estas productos y variaciones en la presentación del tabaco. Los videojuegos violentos. Hay una propuesta para incrementarles el impuesto en un 8% sobre servicios digitales. Y las apuestas, algo que me parece a mí muy bien, porque me da tristeza terrible ver, sobre todo en los casinos, personas que están en el ocaso de su vida, mayores de 60, 70, hasta 80 años, hasta con algún tipo de auxiliar para respirar mejor, en sillas de ruedas, que está muy bien que se diviertan, que salgan, pero que te comentan los trabajadores de los casinos que pasan el día y la noche, días enteros, y apuestan todo lo que reciben o de todo lo que disponen en su economía. Las apuestas tendrán un incremento, y es lo que se está analizando, del 30 al 50%, y es sobre la cantidad total que perciben estos establecimientos. Vamos a una pausa, regreso de inmediato, no le cambie. Escuche usted Política en Directo. Continuamos en Política en Directo. El empresario Claudio X González y Ana Lucía Medina Galindo, ella fue panista, ella es cabeza visible de la organización Sociedad Civil México, hicieron un anuncio, fue difundido en medios nacionales, yo me voy a remitir a lo que publicó el diario digital, sin embargo, donde ambos, el empresario Claudio X y Ana Lucía Medina, dieron a conocer que van a buscar firmas ciudadanas para presentar al Congreso una propuesta de reforma electoral. Dice que trabajarán como lo vienen haciendo desde 2020, el año de la pandemia, y dejaron la puerta abierta a unir fuerzas con los partidos de oposición. No descartaron que la Marea Rosa, ¿se acuerda usted de ese movimiento? El que impuso a Xochitl Gálvez como candidata presidencial. Pues ellos no descartan, el empresario Claudio X. González y Ana Lucía Medina, recurrir incluso a los que están formando parte de la Marea Rosa, convocar incluso también a movilizaciones para hacer una propuesta y una presentación de lo que consideran debe ser una reforma electoral. Les consultaron acerca del motivo por el cual estarían llamando a la oposición, incluso la posibilidad de integrar a políticos del PRI, de Movimiento Ciudadano, y ellos señalaron que la idea es aglutinar a los que están contra Morena. No descartan más adelante dar a conocer novedades o noticias al respecto, pero reunir al menos 130,000 firmas ciudadanas para que sean verificadas por el INE y sea impulsada y respaldada debidamente la propuesta en materia electoral. Ellos dicen que siempre han echado a andar sus iniciativas con o sin partidos, ahora van a recurrir incluso a los partidos, pero que su fuerza proviene de la sociedad civil y por lo tanto convocan a ciudadanos demócratas para que se sumen. Y dice que para algunos será un camino ya conocido, que se han adherido a las iniciativas que desde 2020 han impulsado y para otros sería la primera ocasión. Dicen que quieren acompañar sus propuestas con la voluntad ciudadana y la coincidencia en principios básicos que consideran no están siendo observados por el Movimiento Regeneración Nacional. Claudio X. González dice que desde hoy hasta el próximo día 10 de diciembre se están movilizando por todo el país y Guadalajara es un punto importante para traer su campaña de colecta de firmas. Repito el dato, esperan a nivel nacional reunir al menos 130,000 para presentar una iniciativa en febrero entrante, en febrero de 2016, cuando inicie el siguiente periodo ordinario en el Congreso y que tiene que ver con la reforma. Ellos dicen que no se puede permitir que las conquistas ciudadanas, lo que nos costó décadas de lucha tener, refiriéndose a las instituciones, al INE, vaya a ser borrados del mapa con otra idea que va contra la democracia, refiriéndose al partido en el poder, a Morena. Se comunica a Juan Dueñas para decir que Morena sacó a 13.4 millones de mexicanos de la pobreza. El PRIAN dejó más de 50 millones, obligó a migrar a 20 millones. Morena construyó refinerías, trenes, hospitales. Los del PRIAN los abandonaron. Morena mantiene un peso fuerte. El PRIAN hasta le quitó tres dígitos. Y aunque a muchos no les guste, la presidenta tiene una aprobación del 80%. Joaquín Ávila escribe, creo que es bueno el incremento en la recaudación de los impuestos. Ahora, desde que Morena llegó al gobierno federal año con año, el dato es que suben los ingresos vía impuestos y aunque falta una reforma para aplicar más impuestos a los que ganas más, como dice Jorge Rocha, a los más ricos, el país lleva buena política en materia hacendaria, dice que le gusta el programa y que siempre los escucha. Gracias, don Joaquín Ávila. Escribe, no me pone su nombre, es Edgardo Morales, y dice, una muestra de que los servidores públicos no se interesan en la sociedad, y sí, en intereses particulares, es lo que pasó en el legislativo, lo que comentaron, de que no se reunió para sacar adelante leyes del Poder Judicial, y también en el tema del aeropuerto y el tráfico y los problemas con las obras a Chapala. El control de estos puntos de tráfico está a cargo de las empresas constructoras. Gracias a Movimiento Ciudadano, a los presidentes municipales y al gobernador, vivimos esa situación. Genaro Valadez, el transporte pesado debe llevar prioridad respecto a los ciudadanos y a los vehículos particulares. Él opina también sobre el tema de los problemas con las obras en la carretera Chapala. Y agrega a don Genaro que recordemos que el transporte pesado es el que trae generalmente los víveres, los insumos de básicas necesidades, pero sobre todo en materia de alimentos. Más llamadas, dice Rosa, firma como es Rosa Tapia, ella manda saludar y creo que ella había transmitido el mensaje de Rosa, pero lo repito con mucho gusto. Jorge Rochas, a su vez, Jorge Rojas escribe para decir, basta de críticas, basta de hablar sin sentido por parte de los resentidos en contra de la 4T, porque dice que ahora van a criticar a Andy López Beltrán, el hijo mayor del presidente, expresidente López Obrador. Y la crítica que se le hace al hijo de Andrés Manuel es tener buen gusto, hacer buenas compras en materia de arte, y se refiere al cuadro que adquirió en un viaje a Japón con un costo de solamente 600 mil pesos. Agrega, lo va a poner en la entrada del área de servicio de su casa, de su vivienda, porque será para el disfrute de su sirvienta, por aquello de que primero los pobres. Obviamente, el comentario de don Jorge Rojas, pues tiene la jiribilla. Y le doy a usted la información completa para que no se quede con las dudas. Información que se difundió en días, pues ya hace, no días, meses, hacia marzo pasado. Lo hizo inicialmente el Carlos Loret de Mola a través de Latino, su plataforma digital, y se reprodujo en básicamente todos los medios nacionales, y es retomado de nueva cuenta ahora, este mes de octubre. El día de ayer, algunas agencias, entre ellas Infobae, publican que Andy López Beltrán compró obra de arte de una artista, Kusama, se llama ella, Yayoi Kusama, le costó medio millón de pesos, y se dan detalles de la importación de la obra, una obra enmarcada a mano, hecha a mano, enmarcada en Japón, y que tendría un valor de $30,000. Y tiene que ver con todos estos datos que se están dando acerca de algunos personajes de la política, concretamente de la 4T, de sus gustos y de sus estilos de vida y del discurso oficial respecto a la austeridad. El señor Torres dice que el expresidente todas las mañanas hablaba de las mañaneras, de las remesas, y ya existían las factureras, pero ahora resulta que pasó su sexenio y las factureras siguen existiendo. ¡Qué raro está eso! Dice bien Sergio Torres, el señor Torres, qué raro está el tema de las factureras. Habría que agregar que Jalisco, por desgracia, sí pinta en el tema de las factureras, porque en la entidad, con respecto al territorio nacional, es donde más empresas factureras se han creado, y se crean precisamente empresas falsas de papel para evadir impuestos. Adriana García quiere reportar que en Avenida Hidalgo, saliendo del túnel, están bacheando la calle y hay un caos terrible. Si usted puede alejarse de la zona, recuerde, saliendo del túnel de Avenida Hidalgo, hay obras de bacheo y hay un gran congestionamiento vial que alcanza al área aledaña. Envían información que con todo gusto comparto en cuanto la reciba. Les repito, me es complicado abrir correos en este momento, pero si usted quiere enviarme alguno, mi cuenta de correo es hromero@hotmail.com. Repito, hromero@hotmail.com, o si prefiere un mensaje en la cuenta de X, antes la cuenta de Twitter, @esperaromero. Voy a una pausa, regreso de inmediato, no le cambie, está en Política en Directo. Continuamos en Política en Directo. Gracias por su participación. Carmen, no me pone su apellido, dice que siempre escucha. Ella no le gusta participar, pero sí escuchar el programa, y le agradecemos. Saludo a los desvelados. Otra vez me preguntan por qué a veces no les envío saludos al arranque del programa. Los días miércoles y jueves tenemos participación, colaboración de el día de hoy, el académico de ITESO, y ayer de el abogado Miguel Ángel Arévalo. Y trato de entrar de inmediato con su comentario porque de ellos están en la línea telefónica justo al concluir el informativo del Notisistema de las 14 horas. Pero con todo gusto les saludo y les repito, me da mucho gusto saber que cuando les es posible y escuchan en vivo durante la transmisión del programa, sin importar el medio por el que sea, se hacen presentes y participan. Me envían un largo escrito y dice: buen día, para reportar una situación de riesgo en mi fraccionamiento, es Los Cántaros, se ubica en Tlajomulco de Zúñiga. Desde hace algún tiempo una pipa de gas estaciona dentro del coto. Ello representa un peligro para los vecinos. Tengo entendido que está prohibido estacionar vehículos que transportan gas LP en zonas habitacionales, salvo durante el tiempo estrictamente necesario para la descarga supervisada. Ya se notificó a Protección Civil, a las autoridades municipales, pero no se ha tomado ningún tipo de medida. La pipa sigue ingresando, estacionándose en el lugar. Usualmente, después de las 6:30 de la tarde, se queda por toda la noche. Y yo solicito el apoyo a través del programa para que el caso se conozca, para que las autoridades tomen nota y actúen en consecuencia antes de que ocurra un accidente. Puedo proporcionar fotos, ubicación si lo requieren. Dice: gracias por su atención y por su labor informativa. No me pone su nombre, pero su celular termina con el 2106. Me dice que es en Tlajomulco. Dirija este escrito al ayuntamiento de Tlajomulco para que le den la respuesta correspondiente. Efectivamente, lo que está ocurriendo es una irregularidad y no debería de pasar toda la noche la pipa en el coto. Supongo que ha de ser de alguno de los dueños o de alguno de los habitantes de ese coto. Me mandan un audio, el audio es del señor Juan Carlos, nuestro amigo, así lo escribe, del taxi. Dice que escucha el programa, lo cual le agradecemos. Él a esta hora está conduciendo y normalmente escucha Política en Directo. Un saludo para él y gracias por comunicarse. El comunicado que me hacen llegar desde el celular, que termina con el dígito 52, con este par de dígitos, tiene que ver con la situación que enfrenta el exfutbolista Bravo, Omar Bravo, y bueno, escriben al respecto. También me hacen llegar un comunicado que tiene que ver con una alerta que están lanzando sobre el impacto sobre todo en el sector de la infancia, en niños y en mujeres, del tráfico de armas. Dicen que en un esfuerzo continuo por concientizar en esta problemática sobre el tráfico de las armas en todo el país y el impacto social que tiene, la catedrática de la Facultad de Derecho de la UNAM, la doctora Leticia Bonifax, estará dictando una conferencia magistral. Se titula Impacto de las Armas en Mujeres y Niños, y a los interesados en participar, bueno, pues deje usted sus contactos, deje usted sus nombres. Es una conferencia parte de una serie de actividades que está promoviendo el diputado federal Jesús Valdés Peña, quien preside la Comisión de Economía Social y Fomento del Cooperativismo, así como la rectora del Centro Universitario de Ciencias Económico-Administrativas, Mara Robles. Estaremos dando seguimiento si hay interés en ello. Gracias por el comunicado. Jaime Luna nos escribe para decir que Fernández Noroña, al usar taxis aéreos, algo que compartimos a detalle el día de hoy en el programa, está convirtiéndose en un sujeto clasista, en lo que toda su vida criticó. Pero a los seguidores de Noroña no les importa, ni siquiera les importa su país, porque solamente quieren una pensión, quieren su bienestar, quieren los programas sociales, es decir, el recurso que les llega fácil y gratis. Es opinión del ingeniero Sergio Segura, a quien le agradecemos que siempre escuche el programa y especialmente cuando puede, como el día de hoy, participa y nos escribe. Socorro González, que en el IJAS hace falta gente profesional, gente que esté atenta y que dé un buen servicio. Y repito, es en el Instituto Jalisciense de Asistencia Social. Mari se comunica vía telefónica para decir que se habla mucho del huachicol fiscal, pero no se habla de los millones de pesos que se ganan con este tipo de actividades y de cómo serviría ese recurso para cubrir las deudas. Y sobre deudas, tengo uno de los radioescuchas que se comunican, él no está de acuerdo con quienes están escribiendo algunos logros de la presidenta Sheinbaum y del expresidente López Obrador y la visión que se tiene del desempeño de los dos mandatarios del partido Morena. Dicen que revisemos simplemente cómo está México en el tema de su endeudamiento y cómo va a ser insostenible el seguir pagando los programas sociales. En este caso sobre la deuda, pues los datos sí revelan que estamos en alrededor de 18 billones de pesos, es decir, la deuda pública de nuestro país alcanza los 17.9 billones. Este dato fue un dato oficial que se dio a conocer por el gobierno federal hace un par de meses, el dato más reciente sobre la deuda y las proyecciones que hay para el año entrante. El gobierno de Sheinbaum ha destacado mucho que en este tema se ha hecho uso del tope y un poco menos de lo que el gobierno federal a través del legislativo podía hacer de acuerdo a la instrucción que se tuvo en cuanto al alcance del endeudamiento. Una deuda pública para fines de este año se estima en un nivel que equivaldría al 52% del Producto Interno Bruto. Allí están los datos y parece que entre nuestra audiencia hay a quienes les gusta y le entienden muy bien a la economía y las finanzas. Gracias por participar. Yo les insisto, póngame su nombre. Es importante para que lo sepa el resto de la audiencia quién está detrás de ese señalamiento, comentario o dato. Juan Ramón Flores dice, muy buenas tardes a don Sergio Segura. Seguramente dice quiere que le regresen el chayote. No sé a qué se refiere, la verdad no entendí el mensaje. Bueno, antes de concluir el programa, comentarle a usted y que tiene que ver con el tema del huachicol, que las aduanas de México estarán con laboratorios para evitar que haya más huachicol fiscal, para evitar que lleguen grandes tanques que contienen sustancias que declaran los que las transportan una cosa y resulta que son otras o que evadan impuestos. 7 de los laboratorios van a operar en aduanas fronterizas y los otros 7 en aduanas marítimas. Actualmente los análisis de los hidrocarburos se hacen desde los puertos hasta los laboratorios de la Ciudad de México, un tema que complejiza y un tema que habla pues de la burocracia y de los problemas que luego repercuten en parálisis en algunos puntos, sobre todo en las zonas aduaneras, en los puertos marítimos. Es el momento de despedirnos, agradecerle su preferencia, su atención. Se queda en el control operativo el señor Luis Durán. En este micrófono se despide Esperanza Romero Díaz.